Andalucía, 3 de la tarde.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Kid Gabriel. Tras el verano, 16 de mayo, solo en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkBook con procesador AMD Ryzen 5 gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
La policía está para combatir el tráfico de drogas e impedir que la ciudadanía consuma estupefacientes. Lo que sucede es que en una misma operación pueden conseguir atrapar a narcotraficantes, pero que les salga el tiro por la culata en lo que a consumo de drogas se refiere. Es lo que le ha sucedido a la policía de una ciudad turca, Lice, de 25.000 habitantes, cuyos agentes policiales incautaron un alijo de 767 kilos de cannabis. Hasta aquí fenomenal por la policía. El problema es que para deshacerse de la droga, los mandos policiales no tuvieron otra idea que formar con el alijo el nombre del pueblo y meterle fuego al cannabis en mitad de la localidad, lo que provocó una enorme humareda que afectó durante 5 días a todos los alrededores del pueblo, dejándole a la gente los ojos como Pellegrini cuando mete las lentillas en adobo. Como imaginarán, el colocón de la gente fue tremendo, con la gente más mareada que el que sale de la feria a las 7 de la mañana y en vez de irse a su casa se monta en el látigo. Y la policía recomendó no salir de la casa ni dejar las ventanas abiertas para colocarse por error. Pero claro, el humo entra y la gente se reía más que dos viejas en un sex shop. El colocón masivo fue el de tal envergadura que la gente se quejó de que a consecuencia del humo del cannabis acudía a los hospital y los dragones vestidos con batas blancas no los atendían. Si Bob Marley hubiera nacido en este pueblo turco, no hubiera necesitado fumar más cannabis en su vida, porque como Obelix se cayó en la marmita de chico. Yo me imagino a este pueblo con los ratones ya echándole con a los gatos. Esto tiene que servir de ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, porque si en Marruecos llegan a interceptar un cargamento de 20 toneladas de hachís y le meten fuego, como ese día Sarte, el Levante, el humo es capaz de llegar a Galicia y en menos de 6 horas están los gallegos cantando fandango de Huelva y comiéndose bocadillo de mejillones, pero con la cáscara y todo. los graves efectos para el cerebro provocados por el excesivo consumo de marihuana ya los describió en el año 300 a.C. un antecesor de Mao Zedong, el filósofo chino Fu Mao, en su libro Efectos de la marihuana en el cerebro, donde escribió: es verdad que las personas que fuman marihuana habitualmente pierden la memoria más rápidamente debido a que, bueno, ahora mismo no me acuerdo. Esos pobres niños de ese pueblo turco están ya condenados a no poder jugar al fútbol profesional de toda su vida, porque con la cantidad de humo que han inhalado van a estar dando positivo por cannabis el resto de sus días, ya que el cannabis se elimina por la orina, pero con esa cantidad van a tardar años. Y a los mayores también los compadezco, porque en los aeropuertos, cuando acaben de orinar, el perro de la Guardia Civil, en cuanto les huela, el guanelo se va a poner a ladrar, aparte, lógicamente, del susto de verte un alemán, un pastor alemán engorilado, queriéndote morder el entrecot. En fin, señores de la policía, que estas cosas hay que hacerlas con más delicadeza y organización, que después pasa lo que pasa y la gente coge unos morazos que Bob Marley a su lado fumaba mentolado.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy, lunes 12 de mayo. Ojo que mañana es martes y 13, pero de mañana ya hablaremos. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don David Algo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Me gustaría felicitar, antes que se nos olvide, al Unicaja de Málaga, que se
ha por favor,
hombre. Campeón de la Champions de baloncesto. Eso como si fuera...
¡Bravo!
Bueno, como la Champions de fútbol. Hombre, es más, el Unicaja de Málaga ya ganó el año pasado.
Es decir, eso, que no es la primera
repetido.
Vez.
Dos años consecutivos. Le ha ganado el segundo partido a Galatasaray. Creo que esta tarde ya esperan a la plantilla en el Martín Carpena. Así que va a ser una gran fiesta en Málaga. Y también felicitar al Betis.
Hombre,
que se ha metido
¿cómo está el Betis? ¿Cómo está el Betis?
En la conference. No, el día 28 de mayo, creo
o
que,
¿no? 26.
26 de mayo.
28
de mayo en Wrocław, en Polonia, ¿no? Contra el Chelsea. Así que felicidades.
Buen partido, ¿eh? Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues
bueno, ¿ya has recuperado de la feria o cómo...?
Bueno, yo es que la he pisado poquito, la verdad. He tenido ciberataques, ¿sabes? Cuando iba contando de camino, me llamó un cliente que estaba sufriendo un ciberataque y que... Y que, bueno, los correos, tú imagínate, que los correos de una empresa empiezan a desaparecer, empiezan a suprimirse. Y hay que, menos más, que tenían hecho la medida de seguridad, por eso hay que ser proactivo,
bueno,
por eso hay que tener copia de seguridad, nuestras cosas. Y que sepáis que la feria, como otra vez hemos comentado, es una semana muy problemática a nivel
laboral, profesional,
porque los hackers saben que estamos tocaetes, y aprovechan para meternos cosas en los ordenadores y pues no estamos en nuestro mejor momento para recuperarnos. Así que, pero bueno, bien. Y contentísimo por el Betis, que bien está el Betis. Qué envidia nos da a los que somos del otro equipo de la ciudad. Pero bueno, llevando el nombre de Sevilla, de Andalucía, bien alto. Y encima en baloncesto, como tú dices, David, el Unicaja, que está también que se sale.
Unicaja, creo que es el cuarto título ya esta temporada, ¿eh?
El Unicaja es un pedazo de equipo.
Es un mejor momento, ¿eh? Hombre. Es que a mí me gustaría volver a estar algún día, que hace tiempo que no voy, el ambientazo que se crea en el Palacio de los Deportes Martín Carpena cada vez que juega.
Yo estuve a final del año pasado, de maravilla.
Es maravilloso, maravilla, sí, sí, sí. Maravilla.
Qué bien, estamos para sacar pecho, ¿eh?
Sí, la verdad.
El deporte
que sí.
Andaluz y de muchas otras cosas. Y el Chano no sabemos si sacará pecho de algo. El fin
Buenas
de semana
tardes.
Que
Bien, tranquilo, en casa, usted, sin gastar mucho.
Eso, usted no, eso venía a la feria, ¿no, Chano? Usted no...
Podía haber ido, pero no he ido.
Hombre, yo lo hubiera invitado a un rebujito.
Yo lo sé, pero no he ido, no he ido.
Usted no le falta de nada, ni
pescadito. No, me falta, muchas gracias, don Jesús. Oh, qué maravilla.
Usted lo merece todo.
Qué maravilla. Pero no he salido en casa, está viendo...
Ah, mira.
Tranquilito en casa, viendo
el la feria. El Cádiz.
Qué partidito.
Ay,
¿tú sabes que si yo te fin de
semana? Estamos contentos con el Cádiz, de verdad. Qué mamarracho de partido. Bueno, menos contentos traen en Armería, lo siento por ello.
No, totalmente. Bueno, y el Sevilla que nos dice.
Sevilla también. El Sevilla, ojo, que tiene un partido mañana.
El Sevilla se nos está complicando.
Que se puede complicar mucho la vida. Lo deseamos ya. Hombre, si gana, prácticamente va a certificar la permanencia.
Sí.
Pero en caso de que...
¿Contra quién o con
juega claro. con Las Palmas.
Que también está pringado.
Claro.
Que los dos tienen intereses muy... Sí, sí.
O sea,
claro,
si esta semana, si esta semana, no quiera Dios, el Sevilla tiene que ganar. Si gana sí. Prácticamente solventa la permanencia en primera división.
Como
ocurra una tragedia de perder, y luego al Leganés, que también está jugando, se le dé por ganar también... Sí. Pues
complicado, ¿eh?
Se va a poner la cosa calentita. Sí, porque el Sevilla tiene un calendario muy malo.
Muy malo.
Luego juega contra el Real Madrid, que es verdad que ya no tiene nada que hacer, pero...
Hombre, con el Madrid evidentemente no. Y pero aún así, o sea, estamos totalmente en contra de los últimos incidentes que han ocurrido por algunos, bueno, seguidores, soportes del Sevilla. Yo recuerdo también, por mi parte, que ser seguidor de un equipo no te da derecho ni a insultar a la directiva ni a manifestar actos violentos. Y en mi parte más concretamente, a grabar a personas que sean parte de la directiva, grabarles con vídeo, difundirlos, decir dónde viven y tal. Eso tiene sus consecuencias legales. Entonces, hombre, vamos a intentar animar al equipo de manera responsable, ¿no? De manera responsable y darle nuestro amor y nuestro apoyo.
A ver, esto no hace más que confirmar que yo entiendo que la gente tiene todo el derecho a protestar, ¿verdad? La gente,
por supuesto,
a protestar, el derecho a la protesta es lícito.
Y al pataleo.
Y al pataleo y a exigir a los dirigentes que tomen medidas. Eso, evidentemente.
Pero con violencia no.
Con violencia no. Y con acoso tampoco. Pero que digo que a mí lo que me llama la atención, y no hablo solamente por el caso de Sevilla, sino con el del Real Madrid, por ejemplo, también se ha dado, es la poca memoria que tiene el fútbol.
Sí.
O sea, es la poquísima memoria que tiene el fútbol. Ninguna. O sea, a la gente ayer ya nos salimos de Sevilla, ¿no? Le estaba pitando a Ancelotti, un señor que, bueno, que alguna temporada mala. Para eso los mejores son los ingleses. Los ingleses han mantenido entrenadores 14, 15, 20 años,
aguanta,
un entrenador, y dan por hecho que unas temporadas irá bien.
Y otras no también,
porque es la ley del fútbol, ¿no? Yo no conozco ningún equipo en la historia del fútbol, ninguno, ¿eh? Ninguno. Ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Manchester United, ni el Liverpool. En la historia del fútbol no hay ningún equipo que haya ganado todos los años. Claro, no lo hay. Por lo tanto, tenemos que aceptar, digo yo, ¿no? Que un año ganará uno, otro año ganará otro.
Totalmente.
Unos años estaremos mejor, otros años peor. Que se puede criticar la gestión de los dirigentes, por supuesto. Que se les puede reclamar
sin
la inversión,
violencia.
Sin insultos, por supuesto. Sí. Pero que la gente olvida también muchas veces que estos son empresas, que es que el fútbol ya se ha convertido en empresa.
Exacto.
Y como el fútbol se han convertido en empresa, caso del Sevilla, caso del Betis, caso del Cádiz, el Madrid no. Madrid sigue siendo de los socios, junto con el Barcelona, el Atleti Bilbao, si no me equivoco.
Los tres únicos equipos que creo.
No sé si también hay algún otro más que se me escapa, pero Real Madrid, Barcelona,
Osasuna
y Atleti Bilbao, creo que son los únicos cuatro equipos que no son sociedades anónimas deportivas, que son clubes de fútbol.
Son empresas.
Y los dueños son los abonados, los socios y tal. Eso pertenece a un socio.
Tienen parte, otra cosa es que tengan capacidad de decisión, claro, pero con una empresa.
Que no hay acciones, quiero decir, que tú no te puedes convertir en dueño del Madrid, Real Madrid mañana, ni en dueño del Barcelona, ni en dueño de los Osasuna, pero en dueño del Betis sí. En dueño del Cádiz sí, en dueño del Sevilla también. Entonces,
pero claro, compra
la gente olvida de que el fútbol se ha convertido en empresa. Por eso exigirles a los propietarios de un equipo que vendan y se vayan, está cada uno, es lícito que se pida, pero que es complicado. En la vida real es muy complicado que un tío escuche. Podrán un poco, a lo mejor, por la presión, ¿no? Si la cosa se vuelve ya un poco insostenible, pues sí, pero es complicado.
Y dime tú, ¿quién viene a ocuparse de los cargos de responsabilidad en equipos como este? Si está la gente así, dime tú quién viene ahora a comprar acciones de un equipo de fútbol para dirigir.
Claro, que ha perdido ya. Yo estoy tan desvinculado del deporte, he trabajado muchos años en deporte y estaba pendiente de los equipos, pero estoy tan desvinculado que este fin de semana me he puesto a trasplantar planta.
Es que tú estás en un modo artístico.
En modo jardinero, digo, no veo fútbol, ni veo nada, ni feria, nada. Me he puesto en mi azotea.
Feria, no te has querido venir a la feria.
Tenía
conmigo
como 50 o 60 macetas que había que trasplantar.
Fíjate,
y oye, es precioso trasplantar planta, echarle mantillo.
¿Sí? ¡Oh, qué bonito!
A una maceta más grande. ¿Sí? ¡Oh, es maravilloso!
A mí se me seca. Yo es que soy más de los cactus. Que bueno, me aguanta.
Yo no soy nada de planta. Yo también soy de planta. Esto que yo
¿tú no tienes maceta en tu casa?
No tengo.
Cuidarla,
la planta, nada más que hay que traer bicho.
¿Verdad?
Hombre, y suerte, son bonitas.
Sí, son bonitas. Pero que traen bicho. Una planta trae bicho, trae salamanquesa, trae no sé cuál, y a mí no me gustan los bichos.
Yo, como no tengo
paciencia para estar regando planta, ni cuidando, ni me apeteció nunca el mundo de la jardinería, yo soy más de David. Si tuviera algo, los cactus, que eso es carne de perro.
Ahí, totalmente, aguanta.
Eso es carne de perro y ahuyenta ladrones porque se pueden pinchar.
Sí, sí, se me olvidó ponerme guante y cogí un cactus sin querer y me he pinchado toda la yema de los dedos, lo tengo llena de púa ahora mismo y va a pasar varios días hasta que se me pase.
¿Ves? Que te duele.
Mira, un cactus puede dar hasta fiebre.
Claro. Pero mira, el aloe vera está muy bien, porque tampoco necesita mucho cuidado y lo corta y te puede refregar la savia de aloe vera y eso para la piel es buenísimo.
Efectivamente.
¿A que sí? Y no tiene mucho no requiere mucho cuidado. Entonces tú no te has dado una nunca de aloe vera.
De aloe vera, pero ya la crema ya. Además, envasada,
mira,
ya mira, no, con
pies,
no me he refregado
ahora,
yo.
Ahora un cactus, hombre, pero tú sabes, hay que pelarlo antes.
Exacto. Para los feriantes y para las feriantas, lo bien que viene los que tienen los pies ahí reventados. No, al revés. Sabes, pero ponerte aloe vera ahora en los pies que te cura
la cremita, la sequedad.
Tú sabes, hablando de cactus, que una de las flores más bonitas que da la naturaleza es la flor del cactus. Lo que pasa es que la flor del cactus dura un día.
Nada. Cuando pero tú eres muy de valorar lo efímero como esto, David.
Yo soy,
te quedas embobado.
No,
que sí.
Y los andaluces en general, la feria no es un acto efímero, la feria sí, es vámonos que vamos, que mañana ya el día no existe, ¿no? Pues los cactus dan una flor preciosa, las hay rosas, las hay amarillas, las hay blancas, dura un día.
Qué pena.
Y se cierra.
Pero tú lo has dicho, como la feria. La feria al final no deja de ser una alegoría de lo que somos, de la vida, ya se acaba. Hay que ver en las distintas circunstancias que vivimos cada feria, ¿verdad? Los que bueno, ya no están, bueno, los que empiezan a venir, bueno, cómo va viviendo la feria de otra manera cuando eras joven.
Los que van y dicen yo no voy más. Como el carnaval, dicen, yo no salgo más, no hablo por mí. No, anda que no hay gente que ha sacado a cabo un carnaval y dice, ya este es el último que salió.
Pues ahora ya empieza la cadena de feria de toda Andalucía.
Ahora sí.
¿Tú vas a llamar feria ya que han ido a la de Sevilla?
Hombre, yo, es que sabes qué pasa con la feria, que todo el mundo suele ir a la que le coge más en su pueblo.
Más cerca,
¿no?
Claro.
Entonces, yo, por ejemplo, que soy de dos hermanas, ahora dentro de dos semanas es la de mi pueblo, que estás invitado también.
Pero no te coges cerca, tú, porque tienes allí.
Hombre, claro, yo voy allí y salgo más dinero con el que entro.
Si tú te has creado además con el alcalde, ¿no? Y cosas así, ¿no? Claro.
Cada vez más famoso y ya cada vez.
La de Jerez, la del puerto de Santa
María. La del puerto de Santa María.
Santa María. Qué
San Fernando,
esa.
¿No?
La de San Fernando en julio, en la Feria del Carmen y la Santa.
La de Málaga
en agosto.
Que por cierto, Málaga ha sacado ya en una ordenanza, no sé si la habéis visto.
No.
Pues cuidado con ella en chanclas a las casas de la Feria de Málaga.
¿Cómo?
¿Qué ha pasado? Bueno, yo no a la feria no voy en chanclas.
¿Está prohibido?
Pues sí. Ahora buscar la noticia. Salió la semana pasada.
¿Por qué está prohibido?
Tú la has vivido, más, ¿no? Yo solo he estado una
hombre,
vez.
Hombre, la Feria de Málaga tiene dos recintos. Exacto. Está el recinto del Cortijo de Torres y después está el centro de Málaga, que centro, ahí sí centro. Puede ser bastante incómodo con una chancla porque hay un gentío muy grande, muy apelotonado en las calles céntricas.
Pues para entrar en caseta, ¿no? Salvo que digan lo contrario, y hay que mirar, porque eso de ir en bañador, como iba alguna gente, y en chancla, va a estar por regla general prohibido, salvo que manifiesten lo contrario, pero al igual se va a controlar mucho la venta de alcohol, por ejemplo, a menores en la parte del
eso
del
es más
centro,
importante aún todavía, importante. Eso sí, sí.
Pero bueno, no se había regulado en mucho tiempo y se ha regulado para... Así que si vais a la Feria de Málaga, es importante a la feria a la que vayamos, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, pues a ver...
La única ciudad que no tiene feria es Cádiz, ¿no?
No tiene feria.
Pero porque tiene carnavales.
No tiene.
Entonces, ¿cómo va a tener todo? Y tiene la del puerto, ¿no? Tiene la de San Fernando,
pero no, Cádiz sí la tuvo en mucho
la
tiempo.
De Cádiz,
para empezar no tenemos ni sitio,
que es el problema. Bueno, aquí estaba la velada de Los Ángeles.
¿Dónde la va a poner?
Estaba la velada de Los Ángeles.
Sí, la velada de Los Ángeles fue una velada que se hacía en verano, que era una especie de miniferia,
pero no era.
El castillo
no
Santi Petri, se puede hacer una feria, ¿no?
Tampoco tiene que coger barquito, la barquita, eso queda un poquito mal.
También es cuestión de tradiciones, quiero decir que tradicionalmente las ferias han sido, el origen de la feria han sido los acuerdos comerciales, ganaderos.
Poca.
Pero claro, en Cádiz algunos hay.
Hombre, que por eso las mujeres llevaban flores.
No, me digo que Cádiz, el comercio, lo que se avisaba era el comercio marítimo, claro, era el puerto, entonces,
es
claro.
Verdad,
y
es verdad que eso.
Como no ha habido tratantes
bueno,
de ganado,
otro,
sí, pero entiéndeme, que el origen de las ferias
era ganado, caballos, vacas, ¿no?
Más agrícola, entonces, claro, como Cádiz no ha tenido esa cultura, pues no tiene sentido.
Oye, qué bonito se ve Cádiz en el programa este de Canal Sur, Desmontando Andalucía, que se va viendo los edificios fenicios, cómo se fue creando, y con infografía, tú ves por ejemplo el castillo de Santi Petri, que parece que donde estaba el templo de Melcar, pues se ve cómo era y lo que queda y todos los edificios de Cádiz.
¿No lo has visitado tú? Te recomiendo un verano que te vaya, yo te espero allí y entonces cogemos desde Santi Petri o bien desde San Fernando, no, pero desde Santi Petri. Y te va, eso tiene que ser con lancha neumática porque...
¿Lancha? ¿Qué nivel?
Claro, no, lancha no, bueno, no, lancha no, porque es que aquello no hay fondo suficiente. Cuando baje la marea tienes que ir por ciertas partes, hay un barco que lleva, pero tiene que ir con la marea porque es que si no, se puede quedar en la arena y nada.
Yo en lancha, como lo
yo lo he hecho y en kayak también he ido.
Como lo de CSI Miami, que iba en una lancha.
En lancha, bueno, de estas neumáticas y luego también en el barquito para ver la puesta de sol, pues te lo recomiendo y te va a gustar, te explican la historia. Bueno, allí no hay nada más que el edificio, lo que queda. Luego te puedes tomar algo allí, así que te lo recomiendo.
Eso te dice la pregonera, después va a ir a estar, David.
Pero si yo ya hay un montón de actos, de veces.
Siempre evento, no, ¿eh?
No,
nos
no.
Vamos tú y yo, nos vamos tú y yo.
A mí lo que se me está poniendo es un cuerpo ya de veranito, que estamos
hombre,
a 12 de mayo.
Pues hace frío,
quedan
5
semanas de programa, ¿eh?
¿Cuánto?
5 semanas.
¿5 semanas de qué más?
¿Y ya estamos de bañador?
Semana,
no, 5 semanas.
¿Cuándo?
5 o 6 semanas.
No, espérate.
La programación de temporada de Canal Sur acaba el 20 de junio.
Fíjate, ¿y a qué estamos? ¿A 4 semanas y una semana? ¿5 semanas?
5 semanas,
más, 5 o 6, más. Yo creo que 5 semanas de programa.
Sí.
Claro,
sí.
No nos des disgusto, no nos vayas
a... No, hombre, pero tú no estás muy contento aquí con nosotros, porque no te vamos a dar disgusto. Tú tienes que estar aquí con nosotros.
Yo estoy con vosotros aquí a muerte, a piñón.
Hoy en día, tú no quieres.
Aquí por Instagram nos escribe Lalo y dice: buenas tardes, David, equipo. Os espero esta semana en la Feria de los Barrios, que tampoco
también.
En la caseta Amigos del Camino y en la del Puerto de Santa María, en la casita Amigos de Sevilla. Por lo mejor nos pasamos por la Feria del Puerto, ¿eh? Ya veremos, ¿eh?
La de los barrios,
qué buena feria, ¿eh? Pues mira, a mí se me está poniendo cuerpo de veranito porque el otro día me puse un bañador y no estaba desentonando yo. Fui a tirar
basura. Frío, ¿eh?
¿Pero piratita o paquetero?
Se ha hecho frío.
¿Modelo UPS?
No, un pesquero. ¿Sabes lo que es un pesquero?
Sí, un pirata.
¿Modelo seguro o modelo...?
Un
o modelo pirata surfero.
Más bien surfero, porque el pirata va, está cortado el pantalón.
Al tobillito.
Rodilla. Entre rodilla y tobillo. Ajá. Y fui a tirar la basura.
A mí me gustan esos pantalones.
A mí también.
Me llaman pesquero o pirata.
Me gustan.
Y fui a tirar la basura y nadie me miró mal. Digo, verano, ya está.
Pero se ha hecho frío. Si yo me he vuelto, vamos, de verdad, he hecho por lo menos
por
el fin
noche,
de semana.
Por la noche se frío
todavía.
Hecho
un fresquito de virujito total,
Refresca, lleva la remequita.
Oye, por cierto, que fui a tirar la basura.
Hoy también se agradece que tengamos un verano un poquito más livianito.
Menor, vamos, claro.
Iba a tirar la basura y no sabía bien dónde tirar un cactus, porque tengo un cactus que se me ha podrido. Los cactus se pudren porque tienen demasiada humedad, no por falta de agua. Entonces hay un cactus que tiene las púas.
Tú quieres de rega mucho, ¿no?
¿Y dónde se tira?
Y entonces yo tenía un cactus que, como yo de grande,
pero
yo de grande, digo, ¿cómo llevo yo esto a dónde lo tiro? Al punto limpio.
No lo puedo abrazar, claro.
Con esas pullas, entonces lo envolví.
¿Pero cuántos años tiene el cactus?
El cactus tiene más de 15 años.
Dios
pero
mío.
Yo ya no podía.
¿Qué ha hecho con el cactus?
Se había podrido el pobre. Yo tengo muchos cactus, pero ese se pudrió porque le cayó mucha agua. Entonces, mi pregunta es, ¿lo tiré al contenedor? Pero digo, ay, si me van a multar. Porque un
es
cactus,
orgánico, ¿no?
Tú no tienes campo al lado de tu casa.
Pero un campo va a tirar un cactus, ¿no? Pobrecito, ¿no?
Hombre, me va a tener un contenedor, ¿no?
Sí, pero es que eso pincha. Yo a cualquiera se pone a hacer pipí en el campo y se pincha porque tiene unas púas como este.
Sí, hombre, ya, pero que...
Es que tendría que haber un punto de reciclaje de cactus.
Lo va a tener que ir a lanzar otro jardín de cactus.
El otro día fui al punto limpio de mi pueblo y hay como 4 contenedores, están súper bien organizados. Y entonces, si tienes cosas de madera, va al contenedor número 1.
Muy bien.
Son pintura al 2, si son cosas de poda al 3, digo que bien organizado estamos. Y después me da mucho coraje que voy al contenedor de mi calle con todo mi vidrio, con todo mi plástico, y viene la vecina de al lado y en una misma bolsa tiene el vidrio, el plástico.
Pues no.
Ahí está todo, digo, aquí para que se empeña uno en reciclar y después a cada uno hacer la gana.
Hay que reciclar. Y esa señora lo ha hecho muy mal. Tú eres el que lo hace bien, pero esa señora muy mal.
Evidentemente no lo harán todos, pero no lo harán todos. Pero mi mujer en el trabajo estuviera una vez haciendo limpieza en una nave, que era esto, los ordenadores por un lado, no sé cuánto, y cuando llegó a recogerlo dice, no, esto va todo junto.
Y tú ahí,
entonces, ¿para qué me he puesto yo a
organizarlo?
Afanándote ahí por mejorar el mundo.
Yo quiero creer que sería ese señor solamente. Pero si no, se te queda la cara de tonto, porque si te piden que recicle y luego todo va junto.
Hay que reciclar, que es
cierto,
el mensaje.
Se acerca el momento en España, lo digo porque ya esto pasa en Alemania, que lleguemos al contenedor de plástico sobre todo y nos devuelvan el dinero. Está llegando ese momento porque ha llegado a España ya. Sí. El
qué
sistema,
bueno,
que están empezando ya a adaptar. Es decir, cuando tú vayas a comprar un envase, imagínate que te compras una Coca-Cola, te van a cobrar lo que vale habitualmente más, imagínate, 10 céntimos, que es lo que vale el envase. Para que te devuelvan esos 10 céntimos, tú tienes que ir con el envase al contenedor de plástico
y devolverlo.
Y te devuelven 10 céntimos. Claro. Lo cual me parece que está muy bien, porque ya vamos a dejar de ver mierda por el suelo.
A ver si es verdad.
El que tire una lata al suelo de Coca-Cola, ya vendrá alguien y la llevará al contenedor porque te van a dar dinero.
Pues mira, ahora te pueden atracar porque llevo una lata de Coca-Cola.
Exactamente.
Me comenta que el cactus hay que tirarlo en un contenedor de bioresiduos.
¿Y eso dónde está?
Son los marrones. Y si no sabes dónde está, en Sevilla, por ejemplo, puedes escribir a bioresiduos@lipasa.
Yo voy a meter el cactus en el coche para ir a Sevilla.
Le pone bufanda ese que es tu abuelo.
Que ya más o menos.
Ya nos contaste tú qué cosas peores han visto. Bueno, señores, vámonos con las friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos, no me compares con malvados, que te denuncio en el juzgado. Atención, porque si en España la justicia está saturada, no me quiero imaginar cómo está la del Reino Unido, con demandas como la que os voy a contar a continuación, y en la que interpuso una mujer cuyo, atención, cuyos compañeros de trabajo la compararon con Darth Vader después de realizar en el 2021 un test de personalidad online en su nombre. Ya se conoce la sentencia y la demandante ha ganado. Ha recibido 35.000 euros por daños y perjuicios.
Venga ya.
Y os cuento. Darth Vader, como sabemos, y si hay alguien que no lo sabe, es un villano icónico de la saga Star Wars, y que te equiparen con él, pues no está muy bonito, no está bonito, la verdad. Y además te puede insultar.
Sí, yo estoy con Manuel, no es tan villano.
Bueno,
¿eh?
Escuchad lo que digo, os cuento y ahora ya
hay
lo
que matizar, hay que matizar.
Pues la jueza no piensa lo
el
mismo
pobre,
que tú. No, no.
Lo pasó mal.
Os cuento. Como digo, Darth Vader es el villano icónico, ¿no? De la saga de Star Wars.
Y ella sigue requerre, Manolo.
Y traumático, pero dejadme que os cuente y ahora ya, por favor. Y traumático.
Es un incomprendido.
¿Cómo? Para justificar una indemnización. Al menos esa fue la decisión del tribunal británico en el caso de una trabajadora. La jueza o el juez pues vio que sí, que era malo. Parece ser que era esta trabajadora trabajaba en un centro de donación de sangre y alegó que la asociación con el personaje la hizo sentir impopular en el trabajo y finalmente renunció al puesto. Pues bien. Escuchad ambos dos. La jueza concluyó que afirmar que tenía el mismo tipo de personalidad que el infame villano de ciencia ficción fue un perjuicio laboral que requería una indemnización de tal calibre. Y es que el personaje es el malo malísimo de Star Wars, pero el cuestionario que le hicieron a ella, el cuestionario se llama Myers-Briggs, se le describió como un individuo muy centrado. Capaz de unir equipos a Darth Vader.
Hombre,
aún
¿cómo,
así,
¿cómo lidera Darth Vader?
Claro, pero la jueza no lo vio así.
Que la jueza yo creo que no se ha visto las películas.
Y dictaminó
revoca esa sentencia.
Que asociarle con él era insultante. Bueno, pues a Lorna Rook, que es la demandante, se le han concedido, oye, 35.000 euros
bueno,
en
bien,
concepto
bien,
de indemnización por el perjuicio que ha sufrido, pero sus reclamaciones de despido por despido improcedente y discriminación por discapacidad fueron rechazadas.
Que al final puede ser acoso laboral, lo hemos hablado aquí más de una vez, ¿no? El tema de mote, los motes está bien, hasta que ya generan un perjuicio sobre la persona a la que hacen referencia.
Pues
entonces,
sí.
Entonces, pues, hombre, con gracia, evidentemente con delicadeza, pero si a la persona afectada no le gusta...
Pero
pues
Jesús, sin embargo, la jueza sí vio... Vosotros estabais diciendo, no consideramos que sea el villano. Sin embargo, la jueza tuvo otro
porque
perspectiva.
Porque es el sentido popular. Pero el friki, ¿verdad, Manolo? ¿A que sí? Manolo, ¿para ti no sería un insulto?
Pues para la jueza sí, para la jueza sí. Y oye, porque le han devuelto 35.000 euros, así que...
Fíjate tú.
Bueno, la siguiente, ¿para dónde viene?
Con este titular, ¿qué monería de chaqueta? ¿Es piel? Sí que es piel de Tyrannosaurus Rex.
Oh, qué bonita banda sonora.
Vamos con películas,
Más bonita.
Lagrimones. La isla nublar.
Vamos a recordar esta película, porque atención, porque lo de la primera película de Parque Jurásico se queda en nada cuando conocemos que la agencia creativa UVML ha creado un bolso con piel de dinosaurio.
¿Cómo? ¿Pero de dónde?
Atención, dirá la gente, pero si no hay dinosaurios, pues no hay, pero se pueden cultivar sus
como la
células.
Película, claro,
es un bolso sostenible que utiliza cuero cultivado en laboratorio. ¿Y eso a partir de qué? A partir de restos fosilizados de Tyrannosaurus Rex, gracias a una tecnología genética, bueno, que se llama CRISPR.
Anda.
Y mediante ella, los científicos pueden cortar y pegar, como hacemos en el ordenador, los genes.
Las piezas de cuero.
La aplica bien.
Tú coges un gen de dinosaurio. Venga, y dice,
copiar
y pegar, algo así gráficamente explicado, que era raro,
sí, pero es verdad, está bien.
¿Y qué consiste esto? El propósito principal de esta creación consiste en impulsar una nueva moda de lujo. Hombre, imagínate que en Marbella que digas que yo llevo el bolso de tiranosaurio. Hombre,
pero
eso es lo que...
¿Pero eso pincha como tu cactus?
No pincha, eso, es hasta suave.
¿Tú la has probado?
Ellos, no, todavía no, porque no sé
si
voy a tener dinero. No sé si voy a tener dinero, no me manden una... ¿Cómo se llama? Cuando te dan una muestra.
Sí, una muestra.
Bueno, pues el ADN del Tyrannosaurus, el colágeno fosilizado, lo cogen, lo cultivan en el laboratorio.
Ay,
y
miedo.
Lo utilizan como modelo para fabricar un material que es estructuralmente idéntico al cuero tradicional. Además, es biodegradable.
Me veo en Ubrique comprando bolsos de tiranosaurio.
Era tu Ubrique.
Y a reconstruir y optimizar secuencia de proteínas. Yo le voy a explicar el proceso científico, claro, pero sí. Bueno,
lo de copiar y pegar te queda muy bien.
Se entiende así, se puede diseñar el cuero, digamos, la piel del Tyrannosaurus rex, aunque en verdad se trata de un biomaterial inspirado en la biología prehistórica. Queda muy bonito, yo no me he enterado de casi nada, pero viene a decir...
Pero lo están creando, sí.
Es un dinosaurio, un bolso de dinosaurio. Pero
¿vosotros creéis que de verdad es de célula de dinosaurio? Claro, a mí me cuesta creérmelo.
De hecho, cuando aumente la fabricación...
Es de salamanquesa de un patio.
Que sí, que me parece eso. Es más, cuando acaben con los fabricando bolsos, el material podría abrir la puerta a posibilidades más allá de la industria de la moda. Por ejemplo, el sector automotriz. Coches con piel de dinosaurio. Coches que tengan pezuña en vez de
rueda.
¡Qué bonito!
Que se coman arcopiloto. Se pone patoso.
En vez de rueda con pezuña de dinosaurio. Vaya andando. Bueno, no
se
sabe.
Tiene que echar el freno de mano.
De momento van a llegar, lo digo por si dentro de unos años lo veis, bolsos de T-Rex. Tiranosaurus Rex.
¡Qué miedo!
Bueno, nos queda alguna...
Hombre, claro, Chano, ¿para qué ha venido usted?
¡Ah! Oh, este es mi titular.
¡Qué grito ha pegado! ¡Oh!
¿Te he pinchado con el cactus?
Vengo fuerte de...
Viene fuerte, viene de lunes, de lunes. Vamos.
Lunes. El hombre español por derecho no lleva una rosa en el pecho.
Oh. Entre
flores, ¡qué bonita! Oh, ¡qué bonito! Tendría que ser lindo de España. Oh.
¡Ah, que sí!
La selección española Manolo cantando Jota, esto. Con dos guitarras.
Eran tres los que iban, ¿no?
Eran los hermanos de Manolo.
Eran tres, ¿no? Eran tres hermanos de Manolo.
Como el
tío Lala, ¿no? No es el padre de la que fue, es periodista, Ana, ay, no me acuerdo ahora mismo, sí, que presentó en Telecinco muchas cosas, lo voy a buscar. Venga.
Bueno, pues nos está quedando una sección muy futurista o muy del presente, porque ya sabéis que la inteligencia artificial de la que hablará don Jesús ahora es un hecho, sobre todo en redes sociales, y lo último ha sido en Instagram, donde una cuenta le ha pedido a la inteligencia artificial... una Reimagine UK, Reimagina Estado, Reino Unido, le ha pedido a una inteligencia artificial que creara vídeos breves con imágenes de hombres de distintos países atendiendo a algunos de esos estereotipos. Y los resultados han dado mucho que hablar. Por ejemplo, el británico, sale un británico regordete con una camiseta de fútbol en una calle residencial del Reino Unido que puede, más o menos puede ser, ¿no?
Sí, ¿no?
El estadounidense tiene un gorro, gafas de sol, camisa de cuadro, sin manga, que se ve musculado, y tiene en su mano una jugosa hamburguesa. El portugués, que se parece a Cristiano Ronaldo.
Sí, vamos, igualitos son todos los portugueses, vamos.
Es más elegante, con camisa blanca, un chaleco, un llamativo chaleco, le falta también alguna toalla, algún gallo de Portugal. Mientras otro, como el alemán, es un joven moderno, de brazos tatuados, pantalón cargo, que no sabemos lo que sería pantalón cargo.
Cargo son los que tienen un montón de bolsillos.
Los que lleva carga.
Ah, vale,
vale. Eso es lo que va a cargar, claro, cargo.
Pero el que ha causado sensación es el español.
¿Por qué?
Porque viste camiseta y pantalón negro, como si fuera el que toca la guitarra con Rafa. Pero lleva una chaqueta que no hay por dónde cogerla con detalles bordados dorados y una rosa prendida en el ojal.
Vamos,
el ojal de la chaqueta.
Ya lo sé, ya lo hemos entendido. No hace falta la especificación, no hacía falta.
Ven, David, claro, pero David la
cogió. Bueno, es que como se dice muchas veces, cuando tiene suerte, tiene una flor en el culo, digo, sí, vamos, hay que matizar.
¿Qué puede ser?
Hombre, es un dicho muy español, ¿no? Sí, tiene el culo pelado, tiene una flor en el culo, se ha dicho mucho. Cuando
eso tiene muy suerte.
Entonces, cuando ha dicho que el hombre lleva una rosa prendida en el ojal, pues habrá que matizar que era la chaqueta.
Es que ojal y ojete tienen la misma raíz.
Claro, claro.
Es árabe.
La raíz. Oye, Ana García Lozano, la periodista Ana García Lozano sobrina de Manolo Escobar. Es de uno de los que tocaba la guitarrita.
Pues sobre todo esto de que ha puesto esta señora, los seguidores españoles.
¿A que sigue la noticia?
Los seguidores de la cuenta han dicho, vaya, lo que hay que ver lo que la habéis puesto al español. Yo no he visto en mi vida a nadie vestido así.
Vosotros no venís así ninguno.
No hay nadie absolutamente así que se vista en España, dice otra. La cara es muy exacta, sin embargo, la cara puede ser cara de español, pero lo que es la hechura.
Yo lo he visto y es muy guapetón el español, nos pone muy
guapo. ¿Cómo es la cara de un español? Según la IA.
La vuestra. Ah, no, según la IA.
Me ha dicho guapo, David.
Hay de todo. Yo conozco unas caras que...
Pues mira, moreno.
Que no se ven niña en los tarros de veneno.
Mira, aquí ha estado esta mañana Diego Abollado, que ha dicho que ha estado en Italia este fin de semana en Roma y dice que cuando decía, no, soy español, le dice los romanos, que va, que español, tú eres italiano, o sea... Hay gente que tiene cara de italiano y cara de español, no sé yo qué diferencia
y cara
hay.
Cara de papa, como el papa, ¿no? Que tiene cara de papa.
Cara de papa.
Es verdad,
No lo sé, pues Rebo. Hombre, digo Abollado
León 14,
de
¿no?
León 14.
No hemos dicho
hoy,
nada.
Hoy he leído que él quería llamarse Francisco II, pero que no quería molestar a los que son muy conservadores.
Porque es muy reciente, ¿no?
Porque quizás, él quería continuar la obra de Francisco, y dice, como me llame Francisco II, voy a ponerme en contra a los que son más conservadores. Entonces me voy a llamar a León 14.
Ya le da igual. No, 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 no,
tapado muy largo, muchas zancadillas que
León
14
poner. Se ha puesto, bueno,
León.
Está ahí.
León 14, está bien, muy bonito el nombre. Pasa que la calle que hay aquí en Sevilla de León 13 tendrá que cambiarla, ¿no? Ponerle un 1.
No, pero era del Papa anterior.
Oye, en inglés Leo, ¿no?
Pop Leo, Leo, ¿no? Pop Leo, Pop Leo, claro.
León en decimocuarta, ¿no?
Decimocuarta.
Habemus Papa, León en...
Yo lo vi en directo, a mí me gusta verlo
en
directo.
Y a mí también.
Me gusta ver... La espera fue larga, porque había que esperar una hora, tardó. Cogían el pespunte a la túnica.
A mí me dio tiempo de hacer un bocadillo de nocilla y un colacao hasta que...
Pero yo cuando digo fumata blanca y yo ahí estaba en mi casa, a ver si salen ya, porque era el día que yo iba a la feria y quería verlo en directo. A mí me gusta ver estas cosas en directo porque esto es una cosa, son cosas históricas.
Histórica total. Y las imágenes eran brutales.
Y además que te vas a acordar dónde estabas.
Oye, una cosa, una pregunta. Yo me acuerdo de la elección de Benedicto XVI, estaba en redacción informativo, me acuerdo que era marzo, de la de Francisco, y yo no recordaba a esas bandas de música que llegaron a la plaza de San Pedro.
Pues mira, yo solo comenté a mi familia, estaba allí mi suegro y tal, y comenté, digo, ¿te acuerdas de eso? Tienen que estar de fumata, esos tíos están vestidos allí esperando que le digan salir.
Pero tú te acuerdas de
claro, porque salimos, claro, no solamente los cardenales, sino en el momento que hay cónclave, estos señores tienen que estar ahí de guardia, vestidos.
Aquí por la mañana una compañera de el corresponsal que estaba allí
ya sabía que iba a salir
por la tarde. Era Vox Populi que salía por la tarde.
Pero si sale el primer día, que no va a salir, pero hay que ir por los músicos, ¿no?
Pero bueno, que si que estar preparado, ¿os acordáis de la banda? No, de otros años, que no.
No.
Yo no me acordé de
lo que me pareció raro es que ese señor ha sido el papa que ha dado el discurso más largo de la historia, y digo yo, ese sabía que iba a ser papa, lo tenía escrito, no le dio tiempo a escribirlo en la hora que estuvimos esperando, ese hombre traía un discurso escrito
a ti te
hacen
papa y tú te llevas hablando más que David.
No, pero
hemos perdido la oportunidad de
David de papa. Que lo traía escrito de su casa.
No, no, es verdad,
ese señor sabía que iba a ser papa.
Se le ha hecho la inteligencia artificial.
Bueno, señores, pues hasta aquí las friki noticias y hemos hablado de todo, de los cactus, del papa. Es que este programa como este no van a encontrar ustedes otro ninguno en la radiodifusión mundial, eso se lo aseguramos. Un tan diverso, tan hemos hablado de monumentos, de Cádiz, del monumento del templo de Melcar, del papa, de los cactus, de la feria, de fútbol, de todo.
De los ojetes.
Ojalá.
Y ojete, le ha dicho ojete, vamos.
No, hacemos una paradita y estamos con Jesús Acevedo y el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
La mañana de Andalucía te lleva este miércoles 14 de mayo a Expoliva, la principal feria mundial para la promoción y el desarrollo del sector del olivar y del aceite de oliva virgen extra.
Y lo haremos con Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, una potente organización que agrupa a más de 640 entidades con más de 300.000 productores. Es la más representativa del cooperativismo andaluz.
La Mañana de Andalucía. Este miércoles 14 de mayo, edición especial desde Expoliva con las cooperativas agroalimentarias de Andalucía.
Con la colaboración de cooperativas agroalimentarias de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Pues nos vamos con la siempre interesante sección de nuestro querido Jesús Acevedo, nuestro Tiquismiquis, donde vamos a hablar de muchas cosas. Están ustedes escuchando sirenas de fondo, pero es que tenemos la puerta abierta y no es que venga, bueno, no es que
venga cantos de sirena, cantos de sirena
aquí de los estudios, hace ya calorcete y están sonando sirenas de fondo, no es que vengan a por nosotros.
Jesús,
de momento,
Chano, que no. Chano, ¿paga usted todo?
Yo he salido al pasillo ese besito, a ver qué pasaba.
Acordaros del año que entró una polilla y no tuvimos que ir de aquí.
Es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de la inteligencia artificial, porque está muy bien está la inteligencia artificial, pero claro, la tecnología en algunas ocasiones suele acarrear también problemas, porque hay gente, siempre se dice que los ladrones y la gente de mal rollo va por delante de la ley, va por detrás de la tecnología, ¿no?
Por detrás.
Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora, don Jesús?
Pues mira, dos usos que se están haciendo de la inteligencia artificial, tanto que hablamos. Y es muy importante hablar y divulgar para que la gente vaya conociendo, ¿no?, los usos de los que pueden ser víctimas por culpa de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que ha salido a la palestra en las últimas semanas que con los nuevos modelos de ChatGPT, el O3 y el O4 Mini, porque no sé si sabéis que van saliendo versiones, unos razonan más, unos sirven más para razonamiento lógico, otros sirven más para las matemáticas, pues se han dado cuenta que en estos modelos, metiendo una foto, es muy fácil conocer dónde se hizo la foto, la geolocalización. Tradicionalmente, Charo, eso se sabía por los metadatos, por los archivos ESIC, que son los que traían normalmente las coordenadas, en donde si tú la aplicabas en un Google Maps, ¿no?, en un mapa, podías saber la geolocalización. Pero ahora, David, simplemente una foto, analizando con estos modelos, imagínate un azulejo, una maceta, un cactus, puede saber dónde estaba tomada la foto. Entonces, si tú por ejemplo subes la foto de tu cactus, de tu azulejo, pueden saber dónde vives, si te haces una idea, Entonces, por eso...
¿Es bueno, problemático?
No, fíjate, es bueno si, por ejemplo, se utiliza para un buen fin, como puede ser una investigación policial, para la policía es maravilloso. Pero ahora, evidentemente, para alguien que no tenga tan buenos fines,
claro.
Por eso es importante con las fotos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero que cuando subáis fotos, intentad siempre que sea a toro pasado.
No en el momento.
Eso lo hemos aprendido de ti.
¿A que sí? En las vacaciones que hemos hablado.
Cuando estemos en casa.
¿Cuánto ya esté seguro? Oye, he estado por aquí, punto, porque ya te da igual. Yo, por ejemplo, allí a mí me chivaron un par de personas por el WhatsApp que yo estaba en el aeropuerto. Y digo yo,
ayer,
eso,
¿no?
¿Eso es verdad o no? Con tus niños, además.
Sí, venía a recoger, iba a recoger a María.
A tu mujer. Entonces, tú fíjate, la privacidad del pobre Yuyu, y digo, bueno, ¿y yo por qué tengo que saber? ¿Sabes que el jefe está en
¿Pero
un
por
sitio,
qué? ¿No? Pero perdona, ¿porque tú subiste algo, Yuyu?
No, yo no subí nada. Yo fui allí a recoger a Mariquilla, que venía de viaje.
Lo identifican. Perdón. Entonces, hombre, a él... A lo mejor no le molesta, o a lo mejor sí, pero tú fíjate para darle una sorpresa a la mujer y que empiece a revelar a la gente.
O que recoge otra persona.
O hay personas que van a recoger a otra persona, claro.
Exacto. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Y otro uso que se le está dando a la inteligencia artificial con estos modelos es para falsificar facturas. Que esto me lo mandó Yuyu y me quedé loco. O sea, como una factura del Zara...
Perfecto. Te la hace perfecta.
Te la hace.
Sí.
Entonces, hombre, esto es un aviso también a los propietarios de los negocios para que tengan cuidado, porque un ojo que no esté entrenado con inteligencia artificial, pues puede ser víctima de algún tipo de consumidor con no muy buenas intenciones, que le dé gato por liebre, y que, pues, a través de una factura falsa generada por inteligencia artificial, pues se utiliza eso para defraudar, para sacarle dinero a alguien, para devolver un producto que no se ha comprado en esa tienda.
Para desgravarse un gasto de Hacienda, pero tiene un problema.
Pero Hacienda ahí después, fíjate,
sí,
Hacienda
se da cuenta. Sí, es cierto, pero si hay gente que le mete una facturita de menos precio para quitarse algo, ¿no? Hombre, hace una factura falsa, evidentemente estamos hablando de un delito, ¿no? Porque es falsedad documental, ¿no? Exacto, o sea, no es una cosa, en teoría, entre otras cosas. Y luego hay el intento de estafar a la agencia tributaria, sí, que esto no es...
De todas maneras, en breve con Hacienda...
No es buena idea, ¿no? Pero quiero decir que hay gente que puede decir, bueno, pues vamos a meter ya una... mete una y tal, y la verdad es que las facturas son tremendas, porque la inteligencia artificial, lo que yo leí, es que tú le dices, hazme una factura del Zara, o de yo qué sé, o Massimo Dutti, o del Corte Inglés, que está en tal sitio de Almería, tal sitio de Cádiz, y te saca una factura de agua del día del sitio con un código de barra, o sea, es una barbaridad.
Y como puedes sacar el SIF, por ejemplo, de la página web, ¿no? O la dirección y esto, es que es muy difícil diferenciar la que es real de la que está hecha por inteligencia artificial.
Te pregunto una cosa, esto obtenerlo, porque yo sé que son otros tipos de negocio, ¿no? Pero hay una línea de negocio que está bastante curiosa, que son líneas de negocio que se dedican a proporcionar coartadas.
Fíjate.
O sea, alguien que tenga una aventura extramatrimonial, por ejemplo, ellos se encargan de prepararlo todo para demostrar que tu pareja estaba tal día en tal sitio y que compró, o sea, se dedican a proporcionar coartadas. A gente, por ejemplo, que su empresa lo quiera echar, pues dice, mira, que mi empresa me ha echado porque me han visto, si no te preocupes que nosotros... ¿Esto sería lícito para hacer una empresa de ese tipo?
Yo veo, habría que ver el caso concreto, pero yo veo que eso roza la ilegalidad. Esto como de algún conocido que me acuerdo yo, que me preguntaba, por ejemplo, que para ligar en el Tinder... Pues, por ejemplo, un uniforme, ¿sabes?, de militar o de la policía y tal,
es verdad.
Ligaba más.
Sí.
Ligaba más con un uniforme oficial del Estado. Entonces, pues, hacía un pastiche, falsificaba la foto y se ponía la cara en el cuerpo de una persona de verdad con uniforme. Eso es un delito, ¿sabes? Eso es problema, eso es ilegal total. Y lo otro, pues, Yuyu, me suena a que tienen que estar muy bien asesorados, pero como la cosa descuide, hombre, si hay falsedad en documento público, ¿sabes? Es una ilegalidad como un camión.
Bueno, pues, cuidadito con la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Oye, mira, el otro día os lo hice, os lo prometí, hablando de las canciones de Suno, que hablamos el otro día, de dónde se surten, de dónde se surten los programas de inteligencia artificial, que vimos que hoy en día la inteligencia artificial no crea de la nada, sino que el problema viene que se surten de unas bases de datos, ya sean fotografías, música y tal.
Y hablamos... Se conocen como los datasets.
Claro, ¿sabes? Por eso se llama ahora inteligencia artificial generativa y no creativa, porque lo que hacen es generar a partir de un contenido ya existente. Y ahí está el tema, ¿no? Entonces os propuse la historia esta de la canción de los Beatles, Now and Then, que es la última que ha sacado los Beatles y que han ganado un premio Grammy. Sí. La historia de esta cosa es que Yoko Ono se pone en contacto con Paul McCartney en su día con George Harrison, diciéndole que existía unas grabaciones de John Lennon que tienen un cassette, y a partir de esa voz de John Lennon la graban y crean los Beatles, la primera canción en 30 o 40 años juntos, y han ganado un Grammy por esto, y esta es la canción original, digamos, que han creado con la voz de John Lennon mejorada por inteligencia artificial, pero los demás Beatles tocando, ¿no?
Sí.
A ver, vamos a ver si la podemos.
Suena bien.
Esta es la original, la ficha,
¿no? Esta es la original, sí. Una especie de baladita. Esta voz de Lennon estaba en un cassette, la mejorada por
internet. La cantó en él. Sí, en el concierto.
Bueno, lo cierto es que esta canción es pero no suena bien, Beatles bien, de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Por medio de la inteligencia artificial han cogido esta misma canción y le han hecho unos arreglos como si esta canción lo hubieran cantado los Beatles en el año 64. Ajá. Y la misma canción suena así. Suena mucho más a Beatles. Pero claro,
va también más rápido, ¿no?
Claro, sí, va más rápido. Dice, pero para que suene más a Beatles, tenemos que meterle algo que ya tuviera Beatles. Entonces, mira, fijaros cómo empieza esta misma canción. Manolo, córtala y mira cómo empieza esta canción. A ver, la misma. Mira cómo empieza. Vale. Pues a ver si os suena esto de una canción de los Beatles que se llama Things We Say Today.
Que empieza igual.
Claro, entonces para que la inteligencia artificial cree una nueva canción que suene a Beatles, le tiene que meter algo que ya tuvieran los Beatles. Entonces lo que han hecho es meterle un arreglo sobre este, sobre estos acordes del principio de guitarra y te ha creado una canción nueva. Pues así es como está funcionando esto de la inteligencia artificial.
Un remix.
Claro.
Sí, me gusta esta canción, así que no la escuchaba. Esta me gusta.
Esta
mucho,
es muy chula, esta Things We Say Today. En fin, que no crea de la nada, que todavía nos queda mucho para que la inteligencia artificial cree algo de la nada. Y que sí, que habrá canciones que suenen a Beatles, pero hay que meterle algo antes de los Beatles. Habrá películas, que guiones que suenen a Woody Allen, pero hay que meterle antes un guión de Woody Allen. Así que respiremos un poquito en este aspecto.
Qué bueno.
A ver, ¿por dónde seguimos, Jesús?
Pues mira, ¿queréis seguir con música?
Venga.
¿Conocéis a Movie?
No lo conozco.
Sí, Movie.
¿Quién es Movie? A ver.
Fíjate cómo estoy yo de música.
Movie, el de, sí, el de Macaco, ¿no?
No me acuerdo de este autor.
Fíjate. Mira cómo además...
Muy chulo.
Compositor, productor, y fíjate cómo metiendo bases una detrás de otra. Este es el tema principal de todas las películas de Jason Bourne. ¿Os gusta la saga de Jason Bourne?
No,
de
Matt Damon. Ninguna,
Matt Damon,
¿no?
Sí, me encanta.
No sé cuál es, pero no...
Mira cómo la mete otra. Bueno, pues la mayoría de las canciones las hace él en su casa. Sí, así es. Él, Movie, ha sido muy famoso. Ha compuesto música, bueno, pues para Expediente X, la película de Hit, si os acordáis también. Que tiene su tema de Dios por encima de las aguas, ¿no? Y es un autor muy prolífico, canta él, si lo escucháis aquí. La película de la playa con Leonardo DiCaprio, el tema famoso de Porcelain.
Pero aparte tienes que no me acuerdo del éxito muchísimas, que tuvo él, pero ya no en
fue
cerca
sintonía
de
televisión
final.
Española antes mucho tiempo.
Vale.
Bueno, pues precisamente Yu es una persona que está muy a favor de los creadores, ¿eh? Él ha tenido muchísimos problemas de depresión, de alcoholismo, no puede dormir por las noches y se pone a componer. Y pues ha hecho un regalo a todos los creadores, porque él comprende que hay mucha gente que no ha tenido las oportunidades que ha tenido él, y ha liberado 500 pistas musicales en una página web, que se llama moviegratis.com. Se pueden descargar cualquier creador para utilizarlo en anuncios, para utilizarlo en vídeos, en podcast, de forma totalmente gratuita, si acepta sus términos y condiciones. ¿Cuáles son sus términos y condiciones? Pues básicamente es que su música no lo utilices para nada que te genere ingresos, ingresos. O sea, si tienes, por ejemplo, un canal de YouTube en donde pones anuncios, no lo puede utilizar de forma gratuita. Vale. Si llegas a un acuerdo con él, te lo pone baratito, ¿sabes? Sí. Y también que no anuncies nada que implique el comer carne, porque él es vegano. Si cumples con esos parámetros, un canal que sea gratuito, un anuncio para estudiantes, que mucha gente se queja, que no puedo utilizar música libre de hecho. Él te permite que utilices cualquiera de los 500 temas. ¿Y por qué se llama Movie? Porque él es tataranieto de Richard Meville. ¿Sabéis quién es Richard Meville? No suena para
el
nada.
El de Moby Dick, ¿no?
Exacto. El autor.
Por eso se llama así.
El autor de la novela de Moby Dick.
Vale.
Por eso su apodo. El
Moby.
O sea, de Herman Meville, ¿no? Fíjate, de 1851. Y él es Richard Meville. Y entonces, en honor a su tatarabuelo, tiene el pseudónimo Moby. Entonces, pues que sepáis que aquí tenéis un repositorio de músicas que podéis reutilizar. Por ejemplo, en lo que tú comentas, en inteligencia artificial, sí. Y ponerle bases y remezclarlos. De hecho, es lo que dice ese, you can remix it, you can edit, you can add parts to it. O sea, puedes remezclarlo, puedes editarlo, puedes hacer lo que sea, puedes tocar el clarinete, utilizarlo para tus redes sociales. La idea es...
Que no ganes dinero con ello.
Que la colabora, o que ganemos los dos, pero que si estás empezando y estás tieso... Que lo puedo utilizar. Y a mí me ha gustado mucho la iniciativa de Movie, ¿vale?
Hombre, para eso tiene también... Eso, efectivamente, antes había un negocio grande en Internet que era el de canciones libres de derecho.
Exacto.
Que tú te suscribías por una... Uh-huh. Había artistas que se creaba un catálogo de canciones que tú pagabas 20 euros al mes o lo que sea, y había un catálogo de canciones libres de derecho para poder utilizar en películas, en vídeos, tal, sin tener que pagar derecho. Pero eso hoy, por ejemplo, ejemplo, lo ha aliviado mucho. ¿Eso? La inteligencia artificial.
Y
lo,
con Suno, ¿no? Si tú pagas, Suno, tú el tienes
Suno,
los derechos.
Suno sale ahora, yo estoy suscrito por simple curiosidad, por si me hace falta alguna vez, y creo que sale por unos 8 o 9 euros al
pero
mes.
Pero tú eres muy prolífico.
Un 9 euros al mes y te genera canciones libres de derechos, de cualquier estilo.
De cualquier estilo.
Que y está indique. Muy bien esto, porque claro.
Está de maravilla.
No es lo mismo. Nada. Don Jesús, muchísimas gracias, caballero.
A vosotros, súper interesante.
Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Pues vamos detrás de otro descubrimiento, detrás del cual está la ciencia, pero un descubrimiento un tanto curioso, porque muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que nos enamora de otra persona. Hay gente que dice que la cocina, gente que sepa cocinar bien, él o ella gana a la otra pareja por el placer de la cocina, otro por el romanticismo, por el corazón. Bueno, Charo nos lo cuenta.
Pues sí, la ciencia y un portal, el portal web griego InString, que apuntan que más allá de la apariencia física es la voz de alguien la que puede hacer que nos enganchemos. Y es que según una
entonces,
encuesta...
Entonces Charo enamora a Cascoporro,
Ahora voy a escuchar lo que dicen nuestros oyentes. Según una encuesta que publica la web, atención, en un 79% de la población podría enamorarse con un roce.
Hoy.
Una parte de la muestra de entre 25 y 49 años encuentran en la voz un elemento portador de emociones y sorpresas. Y nada, todo está relacionado con la tonalidad que le demos a nuestra voz. Eso sí, hay que dejar claro que en términos generales el 67% de los hombres aseguraron que había habido alguna ocasión en su vida que habían sentido atracción por alguien por su voz. Y en el caso de las mujeres el porcentaje fue del 54%.
Bueno, pues una vez conocidos estos datos, os hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es esa parte vuestra, de vuestro ser, que más enamora? ¿Qué ha dicho la gente, Charo?
Montero 67, que si se puede considerar parte del cuerpo como un apéndice, la cartera. Que se lo digan a mis hijos, que creen que no se vacía nunca y siempre está llena. Fede de Málaga dice, fíjate si atrae que Segismundo Mondoñedo participó en La Voz y el público se dio la vuelta. O sea, discriminando a los mudos. Moisés Silva tendría que pensarlo mucho y es lunes. Así que, paso palabra. Mario Moreno dice que desde luego mi mujer no se enamoró de mí por mi voz. Y vamos a ver qué dice el primer audio.
Pues buenas tardes, la parte de mí que más le gusta a la gente. Pues mi pelo, que parezco Marcelo este de Madrid cuando no me pelo.
Ha enviado fotos.
Y si fuera mujer era la Tina Turner. El 56 tacos que tengo, no tengo cartón todavía. Y si tengo un pelo rizado, que eso es... de escándalo. Yuyu y yo, por ejemplo, somos muy agradecidos en eso.
Eso sí.
Y hombre, yo tengo mis amiguetes que más de uno le mira la coronilla, le hace unos aros negros y te sirven de Diana. Tienen menos pelo que eso, va con una muñeca. ¿Qué nos vimos?
Venga, unos más. Guillermo Gómez dice que la parte que más enamora de mí son mis croquetas. Sole Maqueda dice, seguro que la voz. El del estudio no me ha escuchado chillar cual rata pisa a mis hijos para que recojan sus habitaciones. Papá Torpe dice que Juan el Malaje Latin Lover. Es verdad que Juan el Malaje tiene un vozarrón espectacular. Pero veamos a quién le gusta esta voz.
Buenas tardes, Yuyu. Pues al contrario de, por ejemplo, Jesús Acevedo con su sonrisa y su risa, que enamora a Dios y a su padre. Hombre, yo hombre. Lo que más se enamoran de mí la gente es cuando tengo los largos silencios, que no se me escucha. Y no quiero olvidarme de la señorita Charo,
hombre,
que tiene una voz que enamora.
Hombre,
da igual que todo no le ponga, que todos son bonitos, ole. Ole, Charo, ole.
Bueno. Pues ya está, estas son todos. Hombre, aquí los que estamos tenemos voces muy para enamorar, enamorables. Unas voces muy bonitas.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis tenido a bien mandarnos vuestros mensajitos, vuestros mensajes de audio, vuestros tweets. Y hoy despido musicalmente yo, como todos los lunes, lo voy a hacer también con rock, pero con un clásico.
La gira, ¿no?
El de la gira Toto, hasta el Toto Tour.
Hasta el Toto.
Pues sí conocéis el tema, ¿no? Suena...
Hold the line.
Que significa como así, manténgase a la espera, ¿no?
Eso, mantenga la espera.
Hold the line.
O incluso como que aguantas. El momento no, de tensión pase, no aguanta. Aguanta.
Yo no sabía que se llamaba Toto.
Perdón, que
Toto. Toto se llama grupo.
Toto, por eso.
Sí. Es mi vida que escucho un grupo que se llame Toto.
Hombre. Hold the line.
Bueno, lo que no sé si sabéis es que el que canta esto es Joseph Stanley Williams. ¿Sabéis quién es?
No.
¿No sabéis quién es su padre?
No.
John Williams.
¡Anda!
¿Este es tío de John Williams?
John Williams, el de antes de Parque Jurásico.
Ese parentesco, ¿no?
Hombre, por favor.
Gran grupo.
Hombre, fíjate si aproveché lo que había aprendido del padre, ¿o no? Os recomiendo un documental que hay muy bueno en Disney Plus sobre John Williams, que de verdad te queda embobado. Pero vamos, que con los royalties del padre ya no hace falta más
ira de quisiera yo para mí.
Un clásico, clásico. Un
clasicazo.
Qué cosa más bonita.
Bueno, pues con los totos despedimos este...
con el toto tú.
Hombre, pero es por el perro de Dorothy, ¿no? Del Mago de Oz, ¿no?
Era yo creo que sí, pero bueno.
Toto.
También el nombre del mago. Hay que estar pensando en el mago. Bueno, despedimos con Hold the Line de Toto. Gracias Charo Pérez, gracias Jesús Acevedo, gracias David Hidalgo, saludos al mago de Oz. El gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde en el programa del Yuyu. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.